Entrevista.
El Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, el CEIFEM, de la Universidad de la República, lleva adelante el primer Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, Interdisciplinades, que comenzó este martes y que continuará hasta el viernes 21 de noviembre aquí en Montevideo. El evento busca ser un espacio de reunión, visibilización y reflexión para académicas, estudiantes, activistas y profesionales de diversas disciplinas. Y sobre esto vamos ya a conversar con Susana Rostagnoli, antropóloga, docente de la Universidad de la República e integrante también del CEIFEM. Susana, bienvenida.
Muchísimas gracias por recibirme, por el espacio, por la preocupación. Encantada de estar acá.
Hablábamos un poco fuera de aire de la demanda, ¿no? A la que se enfrentaron cuando abrieron las convocatorias. ¿Cuáles son los principales objetivos del Congreso que evidentemente ya está dando sus frutos?
Sí. Mira, te hago un poquitito de historia. El CEIFEM, el centro, se crea hace 5 años, menos de 5 años, pero en un llamado del espacio interdisciplinario. Y en nuestra propuesta inicial había 2 jornadas nacionales que se hicieron en el 22 y en el 23, y para el 25 un congreso. O sea que el congreso esperábamos desde el principio que fuese el momento en que se fuera de alguna manera a sintetizar todo el trabajo que se había venido haciendo en estos años previos. Hicimos el llamado y queríamos que fuese un congreso latinoamericano y que fuese del sur, poniendo mucho énfasis en tratar de pensar desde nuestros lugares, desde los lugares que habitamos, desde nuestros territorios, las problemáticas y los desafíos que nos hace la realidad y que podemos responder y posicionarnos desde el feminismo. La verdad es que cuando hicimos el llamado, creíamos, así como mucho, que habría unas 500 personas y hay prácticamente 1000 inscriptas.
Tremendo.
Lo cual nos desbordó ampliamente nuestras expectativas. Y bueno, ya me olvidé de tu pregunta, pero lo que nosotros esperamos con el Congreso es crear un espacio de encuentro, de encuentro entre activistas, estudiosas, académicas latinoamericanas del sur, para pensar desde nosotras nuestras realidades.
Bueno, ahí que lo mencionaste esto, la importancia de pensar desde el sur, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de esto y también hacerlo hoy en día?
Mira, nosotras entendemos que la importancia va, por un lado, desde el norte global es de donde surgen la mayor parte de las teorías, de las conceptualizaciones, probablemente porque tienen más tiempo para pensar, porque no están corriendo en un multiempleo, etcétera. Y durante mucho tiempo, desde el sur global, estoy hablando muy esquemáticamente, pero desde el sur global lo que hemos hecho es tomar las teorías elaboradas en el norte y tratar de aplicarlas a nuestras realidades. Ya hace unos cuantos años se empezó a hablar del giro decolonial, que creo que ahí hay un punto de inflexión, o sea, de entrar a ver hasta dónde son la colonialidad del poder, del saber, nos estaba matrizando nuestras formas de ver y de pensar. Entonces ahí la necesidad de empezar a pensar desde nuestros lugares, tratar de elaborar teorías desde acá y no simplemente aplicarlas. Esa es la necesidad de pensar desde el sur, que se podrá lograr en mayor o menor medida, pero tratar de que no ser una copia de, sino elaborar algo propio, sin dejar de lado que hay propuestas del norte global, propuestas teóricas, conceptuales, que son obviamente muy importantes y que hay que tomarlas en cuenta y reconceptualizarlas para nuestras realidades.
No, y que también, o sea, una teoría no opaca a la otra, sino que no, se puedan complementar el sur global con el norte global, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero entrar a ver desde acá cómo es que vemos las cosas. O sea, las realidades las realidades sociales latinoamericanas son diferentes a las realidades sociales del norte, pero además dentro de Latinoamérica también hay una heterogeneidad enorme que creo que también es ese un punto a mirar, no generalizar ni en las mujeres, ni en los hombres, ni decir las relaciones sociales, ni las desigualdades, todos son, cuando bajas a lo empírico, al terreno empírico, todos esos aspectos son diferentes, las respuestas son diferentes. Entonces, tratar de relevar eso, de conversar sobre eso y ver qué surge del encuentro.
Bueno, y un poco ahí quería ir también, ¿no? Porque en esto de mirar un poco la programación también, sondear a ver qué actividades iba a haber, vi que hay investigadoras de Latinoamérica de todas partes, o sea, sí. No hay ni siquiera, no puedo ni nombrar un país porque son muchos. También hay investigadoras europeas que van a venir. ¿Qué importancia tiene esa convergencia, no, ese encuentro con otras realidades para pensarnos, por ejemplo, a la interna, ¿no? En la Universidad de la República y en nuestro país?
Mucha importancia. Para pensarnos a la interna de la universidad, las colegas de otros países latinoamericanos vienen con sus propias historias dentro de sus universidades, con los recorridos que hicieron, las cosas que han logrado, y eso nos va a permitir ver cuáles son los recorridos que han sido exitosos, tomar ideas, poder contarles nuestras dificultades, intercambiar las dificultades que hay. La vida académica es bastante patriarcal, digamos. Entonces, siempre los estudios feministas...
Por ser generosa.
Los estudios feministas, para poder ser vistos como un campo de estudios con voz propia, es muy difícil. Entonces, pensamos que el encuentro con otras académicas latinoamericanas nos va a permitir ver, bueno, qué han hecho en algunas universidades donde está muy legitimado los estudios de género, los estudios feministas, como por ejemplo en la UNAM, por decir una, la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde hay colegas. Y así con muchos otros lugares, también otros donde ha habido grandes dificultades, países donde ahora, por los tipos de gobiernos que existen, estoy pensando en la Argentina, ha habido una gran restricción hacia los estudios de género. Bueno, también, ¿cuáles han sido las estrategias de estas colegas para poder continuar a pesar de las dificultades impuestas en los últimos años? O sea, tratar de colocar nuestras estrategias en común y aprender unas de otras.
¿Por qué crees que, bueno, ahora que mencionabas que, bueno, en Argentina muchos programas de estudios feministas han sido, bueno, limitados, ¿por qué crees que tanta gente se inscribió al Congreso, más de la gente que ustedes esperaban en realidad?
Muchas más. Bueno, muestra que los estudios feministas realmente son un campo de estudio, que la academia feminista está muy de la mano del activismo feminista, y que es un tema que exige ser mirado, son problemáticas que exigen ser atendidas desde una perspectiva epistemológica particular, y yo creo que la enorme convocatoria que tuvo el Congreso responde a una necesidad que tenemos las feministas, académicas, activistas, a encontrarnos, a hablar y a colocar las cosas en común, y a la falta de espacios para hacerlo, ¿no? La falta de espacios que hay en otros ámbitos, porque realmente en un momento en que en la mayoría de las universidades no tienen mucho dinero, o sea, no, la mayoría de las personas que vinieron no tuvieron financiamientos de sus lugares de trabajo. Claro. O sea, vinieron costeándose cosas, así que sí, muestra la carencia que hay de espacios donde nos podamos encontrar. Creo que esa es una de las cosas que el Congreso está llenando. Y además, algo que nosotras tomamos en cuenta para la diagramación del Congreso, que fue la diversidad de formas de dar a conocer los resultados de investigación o de estudios, donde las ponencias es lo más tradicional en el modelo académico, pero hay otras múltiples formas donde se pueden expresar resultados de trabajos. Y entonces ahí abrimos un espacio muy grande también para otras formas, donde hay talleres, muestras audiovisuales, actividades corporales, distintas performances, o sea, distintas maneras de comunicar lo que se ha estado estudiando. Y también quisimos en ese sentido unificar lo que puede ser la investigación de corte, entre comillas, más académico, con lo que es el arte, que es una manera también de investigar y una manera también de sentir y de observar y de traducir la realidad. Entonces no solo hay mesas sobre arte, sino que también espacios de arte están en esos otros formatos que quisimos traer, para que haya una confluencia de maneras de mostrar lo que pensamos, lo que estudiamos, lo que hacemos, ¿no?
Yendo un poquito a las mesas y en particular pensando en lo que mencionabas recién de cómo las investigadoras argentinas de alguna manera han sufrido un retroceso y quizás también un ataque al tipo de investigación que hacen o los temas que investigan. La mesa en la que vos participás se titula No es solo backlash, disputas por la vida, los cuerpos y el poder político. Quizás primero te pido que desarrolles un poco qué es el backlash, sobre todo para quien nos está escuchando, que por ahí no se conoce tanto, pero también en esto de por qué no es solo backlash, ¿no? Y cómo eso se ve también en las políticas que llevan adelante los gobiernos, por ejemplo.
Sí. Bueno, hay toda una discusión en si es solo backlash o no es solo backlash. Eso es parte de lo que en la mesa se discutirá. Pero paso a hablar un poquito de qué significa backlash. Backlash básicamente es un retroceso, es ir para atrás. Es una reacción y retroceso. Y se usa el término en este caso porque desde el 14, más o menos desde el 14, por poner una fecha, ha habido un incremento enorme en las movilizaciones feministas. Ni una menos ha sido un tema. Bueno, en ese sentido también todas las marchas argentinas, de las argentinas sobre la campaña por el aborto legal, ha sido muy importante, la Ola Verde, pero no solo. La huelga de mujeres que surgió por el 14, creo, o sea, se entraron a movilizar alrededor del 8M muchísimo, y el 8M se transformó en una movilización mundial muy muy importante, mostrando la transnacionalidad del pensamiento, la transnacionalidad de las necesidades, y una, yo diría que uno de los movimientos sociales más importantes en lo que va de este siglo. No el único, pero uno de los más importantes, sin duda. Eso vino de la mano que en muchos países hubo grandes avances en la agenda de derechos. Léase la legalización del aborto voluntario, donde países está muy extendida el aborto legal en México, está en Colombia, bueno, acá la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, es una ley que se aprobó en el 12, en Argentina recientemente, en otros países por causales se ha ido ampliando, el matrimonio igualitario, que existe en varios países o en algunos estados dentro de algunos países, el derecho a poder adoptar niños por parejas del mismo sexo o al uso de las técnicas de reproducción asistida para tener hijos, parejas también del mismo sexo, etcétera, etcétera. Esa ampliación de derechos también para las poblaciones trans, como la ley que nosotros tenemos, la ley integral para las poblaciones trans, y en muchos otros países el cambio de sexo y nombre registral. Frente a esos avances hay grupos muy conservadores que se sintieron, digamos, que tocados, porque no estaban de acuerdo, porque no están de acuerdo con la aceptación de la diversidad sexogenérica, porque no están de acuerdo con que el aborto sea una decisión que pueda ser, no necesariamente que sea siempre, pero que pueda ser una decisión voluntaria de la mujer o de la persona gestante. En fin, frente a esos avances hubo un giro regresivo, y ese es el backlash, ese giro regresivo que dice no puede ser que hayan estas leyes, que se ha tratado. Acá lo vimos muy claro en el caso de las leyes, tanto de IVE como de la ley integral trans, en que inmediatamente de aprobadas hubo una campaña para tratar de sacarla, ¿no? No se consiguió, en ninguno de los dos casos se consiguieron la cantidad de firmas para ir a visitarla. Pero ese movimiento fue un backlash, o sea, fue el movimiento para retroceder frente a un avance. En este momento estamos en esta época, en este momento epocal, estamos en una situación donde los grupos y las ofensivas antigénero crecen. Uh-huh. O sea, en torno a la idea de ideología de género, que es un sintagma muy laxo, que puede implicar cualquier cosa, que se utiliza tanto para tratar de ir contra la educación sexual integral, como para ir contra de las leyes de violencia contra la mujer. En fin, en torno a eso, en torno a lo que son los avances de género y diversidades, por ponerlo de una manera amplia, se van conformando prácticas y propuestas que tratan de provocar un retroceso en esos derechos conquistados. Y que, bueno, la discusión es si es solo un backlash o si ahí hay algo más fuerte, un neoconservadurismo o un conservadurismo o un algo que no sé qué nombre puede darse.
Vos, a título personal, ¿qué considerás?
Que es yo creo que es una formación conservadora que trata de, que reivindica unas relaciones sociales patriarcales pensando en un patriarcalismo primigenio que nunca existió. Uh-huh. Que busca que detrás de una fantasía de unas relaciones que en realidad nunca existieron, pero que sí están en la narrativa, es una especie de retropía. Uh-huh. O sea, buscar en algo que no existió un volver a tener una cuestión muy tradicional, muy conservadora, donde las relaciones de poder patriarcales o las relaciones de dominación masculina, con la denominación que más les guste usar, van a tratar de congelar unas formas de dinámica social, justamente para evitar las dinámicas, de congelarlas, de dejarlas quietas. Eso es lo que yo pienso. Creo que eso no lo van a lograr nunca, pero me parece que lo que se persigue es eso, ¿no? Donde también la mujer esté en su casa, o sea, también todo el movimiento de las trad wives tiene que ver con eso, es la manera cultural, digamos, en que esto aparece. Hay una forma de normativas también, o sea, hay la batalla cultural de la que tanto habla Laje, tiene que ver con volver a unas formas de relaciones patriarcales que nunca existieron.
Uh-huh. Susana, ahí te consulto porque, bueno, si bien, o sea, los discursos conservadores siempre existieron, no es algo de ahora, si bien sí ahora parece como que se exacerban más, quizá por, bueno, ciertas figuras que hay, por las redes sociales, bueno, hay ¿cómo influyen en este momento estos discursos conservadores en la producción de conocimiento feminista, en los estudios feministas? O sea, bueno, también, bueno, ¿cómo influyó siempre, pero particularmente ahora, cómo está influyendo?
Bueno,
si es que influye.
Sí, no, están influyendo porque estamos frente a una realidad distinta. Entonces yo creo que influyen en dos aspectos básicamente. Por un lado, el tratar de entenderlos y conocerlos y entenderlos, uh-huh, para saber de qué hablamos, porque son procesos muy sutiles que no se pueden tomar en brocha gorda. Y por otro lado, en tratar de ver cuáles son los legados. La conferencia ayer de inauguración que dio Flavia Viroli tenía que ver con eso, un poco cuáles eran los legados feministas hacia las democracias que, uh-huh, quedan ya insertas en las formas democráticas de vida, y ver cuáles son esos legados para tratar de reivindicarlos también. Uh-huh. Por ejemplo, era algo que ella planteaba ayer y me parece muy interesante, como un legado feminista es el romper con la división público-privado, donde claramente todo lo privado y lo público están imbricados, y la vida privada está en lo público y lo público tiene que ver con lo privado. O sea, cuando hablamos de violencia de género, que se la trata de poner como una violencia doméstica en el ámbito privado, tiene que ver con las estructuras de poder públicas. Uh-huh. O sea, y eso el feminismo lo ha puesto muy sobre la mesa.
Perdón, Susana, sí. Con esto que decía, bueno, de los discursos, de tratar de entenderlos, también surge esto, bueno, a veces cuando quizá aparecen estos discursos, medio que a veces la reacción, la primera es, bueno, no hay que prestarles atención para no darles importancia y que no calen, pero al mismo tiempo sí hay que prestarles atención, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que prestarles atención porque de alguna manera están calando. Y que y hay ¿por qué es que tienen más éxito en general, en eso se ha visto en varios países de la región, más éxito entre los varones jóvenes y menos éxito entre las mujeres jóvenes? Eso me parece que es muy importante y eso tiene que ver con los avances del feminismo. Y yo creo que también tiene que ver con la incertidumbre de las masculinidades. La masculinidad, entre comillas, hegemónica que había y que sigue existiendo. Digo, es una disputa por las hegemonías. Y esa masculinidad supuestamente hegemónica en que el hombre mandaba está puesta muy en cuestión. Pero las identidades masculinas, y estoy hablando con brocha muy gorda, las identidades masculinas todavía en muchos casos no han logrado formar, idear una manera de ser alternativa que les complazca y que puedan complacer a las nuevas feminidades, digamos. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con las subjetividades y las vivencias subjetivas. Y de nuevo estamos entrelazando lo más privado, lo más íntimo con lo más público, porque pocas cosas más íntimas que la subjetividad de una persona. Sin embargo, también hay subjetividades sociales.
Estamos con pocos minutos, pero un poco mientras te escuchaba, yo que estuve mirando el programa recorría varias mesas que de alguna forma u otra van a estar tocando estos temas, van a estar abordándolos desde distintas sensibilidades y perspectivas también, que eso también es súper interesante. Hay varias mesas en simultáneo en estos días, hasta el viernes va a haber un montón de actividades que se pueden encontrar en la página del SAFEM porque el programa está publicado. Quería consultarte qué esperan entonces con esta gran convocatoria y más o menos con lo que ya se viene recorriendo, porque el Congreso empezó ayer, qué esperan que suceda en estos próximos días.
Esperamos que podamos discutir mucho, debatir mucho, ver que tenemos ideas que confluyen, ver que tenemos problemas comunes sobre los cuales tal vez podamos empezar a caminar juntas, ir consolidando más cantidad de redes internacionales, con colegas para poder seguir hablando, discutiendo, elaborando, buscando formas solidarias de trabajo, formas alternativas de elaborar conocimiento. Eso también, eso es un poco lo que esperamos, un encuentro donde haya cuidado, donde los cuerpos están presentes, donde las emociones están presentes, no solo la racionalidad. O sea, queremos que confluya todo eso, donde la persona estemos en toda nuestra completud ahí, discutiendo, hablando, encontrándonos. Y ya que hablabas del programa, recordar que la conferencia de ayer y luego la conferencia de cierre, que va a ser el viernes a las 19, creo, no estoy bien segura de la hora, a las 18:30, por ahí no me acuerdo bien, va a ser abierta. La conferencia la va a dar Karina Ochoa, que es una mexicana, que va a conversar un poco sobre el androeuropocentrismo.
Reflexiones sobre el entendimiento del poder y las violencias androeurocéntricas, que sí es 18:30 en el Paraninfo.
Sí, y esa es abierta. Yo creo que de alguna manera la conferencia de ayer, que era un poco las democracias a la luz del qué fue lo que el feminismo, qué es lo que el feminismo dio a la democracia y qué cosas de las democracias están en juego o en peligro ahora, bueno, va a cerrarse con estas reflexiones de Karina Ochoa del viernes. La conferencia es abierta y las mesas redondas, que son dos por día, también son abiertas. Ahí esperamos que también la gente que tenga ganas de acercarse se acerque. Y que, bueno, poner el tema sobre la mesa y también a la interna de la universidad, mostrar que es un tema muy importante, que es un tema que la universidad tiene que darle un lugar mayor que el que le ha dado hasta ahora, que tiene que institucionalizar los estudios de género. También en las cosas que tienen que ver a la interna, nosotras desde el SAFEM creamos, pero es para la universidad, el Observatorio de Igualdad para mirar dentro de la universidad. Y bueno, ese observatorio está todavía en tránsito, pero tiene que quedar en la universidad, independizarse del SAFEM. Y lo mismo queremos para la biblioteca. El SAFEM tiene la mejor biblioteca de feminismo del Uruguay, gracias a las donaciones, en principio, de la ONG de Cotidiano Mujer, que nos donó todos sus libros, y luego se incrementó con más donaciones. También ahora, colegas que vinieron al Congreso nos trajeron más libros, y la biblioteca esa no puede ser del CEIFEM, tiene que ser una biblioteca de la universidad, institucionalizada, para que pueda servir a toda la, el demos universitario. Así que también esperamos que este congreso eche luz a la importancia que tiene el campo de estudios feministas dentro de la universidad.
Ojalá que sí, y que la universidad también sepa atender la demanda que hay al día de hoy. Susana Rostagnol, antropóloga docente de la Universidad de la República, integrante del CEIFEM, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés.